4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Se llama Noel Rodríguez Santiago, es investigador de la Universidad de Granada, ha recibido el apoyo de la Fundación BBVA para desarrollar gaches electrónicos ligeros y flexibles. Y se ha propuesto tejer y desarrollar una industria del futuro gracias al grafeno. Le llaman, de forma cariñosa, el mago del grafeno. A Noel Rodríguez, investigador, lo tenemos esta noche con nosotros. Noel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero decir, el grafeno es un mineral, ¿verdad?
Bueno, el grafeno es un alótropo del grafito. No sabemos ni dónde clasificarlo.
Oye, y que hoy en día tenerlo es un chollo, ¿verdad? Digo, como país, por ejemplo.
Bueno, realmente la producción de grafeno no es tan complicada. España tiene uno de los principales actores internacionales en producción de grafeno. Lo complicado es encontrar una aplicación finalista que ponen en el mercado.
Lo que sí parece es que no solo es el futuro, sino el presente más rabioso, y que tiene, en principio, y aunque no se saben todavía todas sus posibles aplicaciones, numerosas aplicaciones que hacen que se esté hablando ya como el material clave, ¿no?, para los próximos años.
Bueno, desde que aproximadamente hace 4 años, en el 2000, le dieron el premio Nobel a 2 investigadores rusos por su descubrimiento, porque ya está, digamos, inventado, siempre estuvo ahí, solo hacía falta dar con la tecla para sacarlo a la luz. Se está hablando mucho de todas las propiedades que tiene, de mecánica, ópticas y eléctricas, y en todas ellas es un material que destaca. Lo que no está claro todavía, y a pesar de que han pasado años, es exactamente cuál será la aplicación clave, cuál o cuáles.
Por ejemplo, creo que es fundamental hoy en día, por ejemplo, la tecnología pues en los móviles, ¿no?
Bueno, los móviles, digamos, tienen 2 o 3 componentes. Una parte de radiofrecuencia con antenas y circuitos de radiofrecuencia, otra de procesado. Quizás la aplicación, en el caso de los teléfonos móviles, está más de la mano de la flexibilidad que podría aportar el grafeno, flexibilidad física, de que se pudieran doblar. No tanto a nivel circuital, donde, digamos, la tecnología está bien establecida, bien resuelta.
Cuando hablamos de grafeno y de sus aplicaciones, estamos hablando de un material que tiene un espesor casi ridículo, casi ínfimo, ¿no?
Bueno, el grafeno y sus primos, porque no es el único material de estas características, es un material bidimensional, que quiere decir que realmente no tiene altura, o la altura que tiene es un átomo.
Estaba pensando que te llaman el mago del grafeno. ¿Qué haces? ¿Te metes, no sé si en tu laboratorio o cómo, y te pones a investigar, a desarrollar? Porque estamos hablando que es presente, es futuro, y pues una de las cosas que intentaba destacar, ¿verdad?, que decía que los países que lo consiguen manejar bien, pues van a seguramente a crear hasta muchos puestos de trabajo. No sé si tú, lo tuyo, con tu labor de investigación y con esta beca que te ha dado la BBVA, lo que haces es eso, estar buscando nuevos desarrollos o nuevas aplicaciones.
Bueno, el tema de mago es el titular de un periódico. No hacemos magia, hacemos ciencia. Pero nuestro objetivo fundamental es que, digamos, llevamos tiempo trabajando en muchas áreas de la electrónica, y desgraciadamente, aunque hemos sido muy competitivos a nivel internacional, la mayoría de las cosas que hacemos se aprovechan fuera de las fronteras de España. Y con esto quisiéramos un poco cambiar esa tendencia que hemos tenido, porque no teníamos un tejido industrial donde aplicar lo que hacíamos, y tratar de desarrollar una industria local, aunque, digamos, el grafeno, hay una empresa muy grande en España que se dedica a la fabricación, pero quisiéramos también tener aplicaciones de grafeno, y eso es lo que quisiéramos hacer localmente. Es decir, no solo tener el conocimiento, sino también tener el desarrollo y la fabricación aquí mismo.
Todos aquellos científicos que estáis trabajando ahora en punta de lanza con el grafeno, no voy a decir que trabajéis en red, pero ¿os comunicáis entre vosotros o cada uno trabaja en su parcela y luego como suele ser habitual también en la ciencia, pues se sacan los documentos o se publicita lo que se ha conseguido. Quiero decir, porque al final, al ser un material tan del momento y tan de futuro, supongo que, bueno, si todo el mundo trabaja en pequeñas parcelas, el avance pues no deja de ser menos aprovechado, ¿no?
En cualquier ámbito de la ciencia hoy en día yo creo que es muy difícil trabajar de forma aislada. Es tan interdisciplinar y, digamos, los medios que uno tiene no los tiene otro, pero necesita de la ayuda de otro para algún modelo. Es una tarea muy colaborativa y sería tanto caro a nivel personal como a nivel de los medios no trabajar de forma colaborativa. Y en este caso concreto nosotros colaboramos con empresas y colaboramos con otros centros de investigación. Esto no es una tarea ni mucho menos aislada.
¿Cuánto tiempo le dedicas al día a estar haciéndote amigo del grafeno?
Pues todo lo que puedo, todo lo que puedo, porque hay que compaginar también con docencia y otras actividades, pero muchas horas.
¿Lo aplicas a algo, no sé, de un uso más rudimentario? No sé si tiene alguna aplicación eso así de algo que diga, pues mira, sí, esto va a servir para fabricar también ollas, o a mí en mi casa me ha servido pues para arreglar el reloj despertador. No sé, te estoy poniendo ejemplos.
Bueno, dentro de todo ese abanico de posibilidades que se hablan, algunas son muy al uso, desde tejidos flexibles, ultra resistentes, pero no es el enfoque en el que nosotros estamos más en un enfoque eléctrico, porque digamos lo que tenemos más conocimiento y donde podemos aplicar nuestro conocimiento, pero bueno, no va a ser nuestro enfoque, pero se habla mucho de utilizar entramados de grafeno para hacer conexiones, porque el grafeno es muy transparente.
Sí.
Por ejemplo, en gafas, para tener una pantalla en las gafas, de forma que sea realmente imperceptible, que no sea un pequeño proyector que uno puede llegar a ver, sino que realmente hay una pantalla que uno no ve, pero sí ve la proyección, sí ve la imagen sobre una lente.
¿En el vestido también?
En el vestido también. El material, el grafeno, es un material muy resistente, pero muy flexible. Entonces es un candidato idóneo para integrarse en ropa, de forma que, por ejemplo, uno pueda tener un determinado circuito eléctrico, una antena de teléfono, o integrado en la ropa, en lugar de tener que llevarlo aparte en el bolsillo.
O sea, lo que llamamos ahora, lo que se están llamando ahora los wearables, ¿no? Los llevables, ¿no?
Sí, ahora se ha puesto muy de moda esa palabra, aunque sea reciente, pero es algo que de hace mucho tiempo se lleva estudiando. Lo que pasa que, bueno, han tenido que perfeccionar los materiales y llegar nuevas estructuras para que eso realmente sea tangible.
Me dicen que te pregunte si se va a poder utilizar, por ejemplo, también para hacer ruedas. Dice que así nunca se pincharían.
Pues habría que preguntarle a alguien de materiales si realmente... Porque el grafeno es una capa atómica, entonces si al final ponemos muchas capas atómicas, tenemos grafito, que es un material duro que no sería como una goma.
Ya.
No. Habría que preguntarle a alguien que supera de materiales para poder responder a eso exactamente.
Pues ¿Es cara hoy por hoy la producción de grafeno o...?
Es probablemente uno de los materiales más caros que hay sobre la Tierra ahora mismo, porque un gramo de grafeno ocupa unas dimensiones enormes.
Ya.
Entonces sí es muy caro, y quizá parte del boom que está teniendo el grafeno se ve al precio tan enorme que tiene la materia prima. También hay diferentes calidades de grafeno, no todos los grafenos son iguales.
Vamos, que los Reyes Magos van a seguir trayendo carbón, grafeno no.
Aquí
se portó mal.
Si traen grafeno es que no hemos portado bien.
Vale. Pues Noel Rodríguez Santiago, investigador de la Universidad de Granada. Le llaman, o le han llamado en un diario, es verdad, el mago del grafeno. En cualquier caso, un investigador que está, otro más en España, pues trabajando con los últimos materiales y en este caso enfocado para dispositivos electrónicos. Un placer charlar contigo esta noche y enhorabuena por tu trabajo.
Un abrazo, Noel.
Muchas gracias. Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Menudo
¿qué tal?
Programón tenemos hoy para hablar de medicina.
Hombre, y tanto, vamos a hablar de uno de los mañicos más ilustres del mundo, o en el mundo. Vamos a hablar de uno de los científicos que yo más he admirado. vamos a hablar de una de las personas que sin lugar a dudas, sin ningún tipo de lugar a duda, cambió lo que es el mundo de la neurología, y ahora veremos el porqué. Vamos a hablar de una persona que, como buen maño que era, era terco también. Sí, que decía y decía y decía, y quizás ese carácter es el que le hizo pues sobresalir como pocos españoles lo han hecho. Él es nada más y nada menos que el profesor Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal. Ahora celebramos, entre comillas, al celebrar sus 80 años después de su fallecimiento, y yo sí que quiero hacer, con tu permiso, un pequeño homenaje a este gran científico y, sobre todo, meternos un poquito en su vida, porque yo creo que de su vida hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, que al principio, pues bueno, salió adelante y dentro del mundo de la medicina, entre otras cosas, porque tenía un padre también como él, es decir, que se empeñó, y una madre, se empeñó, y al final, gracias a eso, pues hemos tenido a este don Santiago Ramón y Cajal. Y después, que cuando de verdad él descubre ese mundo de la medicina, primero con la anatomía y demás, y se mete en el mundo de la neurona, bueno, esto le hace que se vuelque totalmente en lo que es ese mundo y el de la investigación, hasta el punto de que en muchas ocasiones yo decía, bueno, pues como pasa con muchos científicos en nuestro país, su mujer es una santa, decía yo, su mujer tiene que ser una santa, y vaya que sí lo era. Vamos a hablar de todo ello.
Sí, nuestro primer invitado es el profesor Santiago Ramón y Cajal Junquera, es catedrático jubilado de anatomía patológica de la Universidad de Zaragoza y nieto de don Santiago Ramón y Cajal. Profesor, buenas noches. Es un apellido que yo no sé si a usted durante su vida le pesa, o al revés, le da ligereza por decir qué honor, ¿no? Qué orgullo.
Bueno, ambas cosas. Por un lado, pues también produce preocupación por querer hacer las cosas siempre mejor, porque si hacen mal, pues se fija uno mucho en ello. Y siente uno también el orgullo de ser un descendiente directo, ¿no?, de un personaje tan importante.
Totalmente. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo tengo que decir que cuando he visto todos los actos que se están haciendo, pues bueno, pues para poner en donde hay que poner la figura de su abuelo o de tu abuelo, sí. Yo de entrada, cuando vamos a hacer algo en la radio, lo primero es hablar con el nieto. Porque claro, nadie habrá sentido lo que es la figura de Ramón y Cajal como el profesor Santiago Ramón y Cajal Junquera.
Junquera, sí.
Y además tienen ustedes paralelismo, aparte de que los dos mañicos, pero tienen paralelismo. Pues por ejemplo, me dicen que usted es una persona también muy reservada, como lo fue don Santiago.
Bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que dice, sí.
Bien, vamos a hablar de la juventud de don Santiago Ramón y Cajal.
Sí.
Y seguro que bueno, que más de una anécdota tiene, porque cuando estaban allí en Aragón, pues creo que era un poco inquieto, ¿no?
Bueno, él siempre fue, ya en su infancia, un chiquillo inquieto, un chiquillo travieso. Uh-huh. Los chiquillos inteligentes suelen ser muchas veces traviesos. Uh-huh. Se rebelaba un poco contra la disciplina férrea de su padre, mi bisabuelo,
sí.
Un hombre muy tozudo, como un buen maño. Uh-huh. Y bueno, dentro de sus travesuras pues pueden contar muchas, ¿no? En aquella ocasión que inventó un cañón que les explotó y pudo haber hecho heridas graves, y además tiró la puerta de una cerca cercana, y eso le sirvió a mi abuelo para ser muy castigado por el padre. Incluso le metió en la cárcel del pueblo, ¿no?, de unos días.
Le metió aprendiese. En la cárcel del pueblo para que aprendiese.
Sí, sí, sí.
Vamos,
sí.
Que si hacemos... Vamos.
Claro, con total consentimiento de su padre, ¿no?
Totalmente.
Y luego, como era un poco rebelde en los estudios, porque estudiaba lo que a él le gustaba, las ciencias naturales y en fin, algunas cosas, algunas materias, otras,
porque
el latín pues no le entraba, y pues le obligó a ser barbero.
Sí,
estuvo,
sí,
una temporada siendo barbero.
Así. Otra de las ventajas, otra más que de las ventajas, de las cualidades de don Santiago Ramón y Cajal, es que dibujaba bien, ¿no?
Bueno, él, precisamente eso fue motivo de mucha discusión con su padre, porque en el caso de mi abuelo había una sincera vocación artística. De hecho, se conservan dibujos y pinturas de cuando tenía 5, 6 años, 6, 7 años. Pero su padre eso no lo veía con buenos ojos, porque pensaba que eso le iba a desviar de lo que en su día tendría que ser, que era médico, porque mi bisabuelo estaba empeñado en que su hijo mayor, Santiago, pues tuviese que ser médico como él. Y eso dio lugar a muchísimas discusiones. Y esa sensibilidad artística, pues realmente le ha servido a mi abuelo para luego sus estudios científicos, porque si se ven sus magníficos dibujos del tejido nervioso, hecho ya en su edad adulta, pues se ve que refleja claramente una sensibilidad artística, ¿no?
Totalmente. Tengo entendido que cuando ya termina, está en Zaragoza, en la universidad, bueno, lo que es la anatomía y los dibujos ahí también, algo increíble.
Sí, sí, en la biblioteca histórica de la Universidad de Zaragoza se conservan un cuaderno de un portafolio, que le llaman también, de gran tamaño, con unos dibujos anatómicos perfectos. Me merece la pena verlos, ¿eh?
Sí.
Y eso están hechos cuando él era estudiante de medicina, acompañando a su padre en las disecciones anatómicas, cuando su padre era profesor también ya de allí, de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Que entonces era de la Diputación.
Sí, sí. Bueno, llega un momento, estudia, termina la carrera, sus primeros pinitos por ahí, pero viene a Madrid y pasa frío.
Bueno, cuando termina la carrera, él realmente se hace médico militar. Y es la época de la Primera República. Estaba Castelar en el gobierno y Castelar impuso el servicio militar obligatorio. Entonces, eso coincidió exactamente con la finalización de los estudios de mi abuelo, 21 años, y entonces él prefirió, antes de hacer el servicio militar corriente, pues hacer oposición a la sanidad militar, con lo cual se incorporó al ejército y como médico militar, y luego ya como capitán pues fue destinado a Cuba. Y sí merece la pena comentar un poquito esto, si le parece bien, de su estancia en Cuba, porque su padre, o sea mi bisabuelo, tenía cierta influencia sobre el capitán general de Cuba, y le mandó una carta como de recomendación para que su hijo Santiago, hombre, pues no lo destinasen en sitios de riesgo y insalubres y tal. En cambio, mi abuelo pues no quiso entregar esa carta. O sea, mi abuelo quiso correr el mismo riesgo.
Ser uno más, ¿verdad?
Cualquier otro soldado español, claro, que luchaba allí, ¿no?
Profesor Santiago Ramón y Cajal Junquera, catedrático, jubilado de anatomía patológica de la Universidad de Zaragoza y nieto de don Santiago Ramón y Cajal, que muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No, ¿qué va a usted, profesor?
Vamos a hablar ahora con el doctor Javier Sanz Serrulla, es académico de la Real Academia Nacional de Medicina y comisario de la exposición sobre Ramón y Cajal, como decimos, 80 años de su fallecimiento. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que, por un lado, habrá costado porque hay tantas cosas, pero que tiene que ser un orgullo, ¿no?, y un honor, pues, esta exposición.
Sin ninguna duda ha costado, pero hay que ser muy exquisito figura de un hombre tan célebre con su legado, desde luego. Y la obra, bueno, pues hemos hecho buena selección y al final yo creo que el público pues va a tener una idea bastante cabal, no solamente el público erudito, sino el público en general, de quién fue Santiago Ramón y Cajal.
Buenas noches, profesor Sanz Serrulla. Hablábamos antes con el profesor Santiago Ramón y Cajal Junquera, nieto del doctor y profesor don Santiago Ramón y Cajal. Y yo terminaba preguntándole, nos quedamos en Cuba, pero terminaba preguntándole también por aquella época de don Santiago aquí en Madrid. Fue una época en donde, gracias a su tozudez, y yo comentaba al inicio del programa, al respaldo de su mujer también, pues va logrando esos primeros y grandes adelantos, ¿no? Hemos tenido problemas con la línea.
Se nos ha cortado la línea, sí. Se nos ha cortado
bueno,
la línea.
Pues
vamos a intentar recuperarla.
Se cortó, perfecto. Bueno, pues comentaba esto porque ciertamente ahí se demuestra pues esa tenacidad, yo quería decir en esta ocasión, de don Santiago. Él, pues bueno, se mete en su laboratorio, se ve también cómo su mujer pues en gran medida le protege, le aísla incluso de lo que son las preocupaciones familiares. No le llega a decir pues cuando falta un poquito de dinero, cuando no, los problemas de los hijos, cuando sí, cuando no. Y al final, pues gracias a esa ayuda, es decir, porque se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y en el caso de don Santiago Ramón y Cajal esto es absolutamente cierto. Siempre hay una gran mujer detrás de un gran hombre.
Creo que ya hemos recuperado de nuevo la conexión con el doctor Javier Sanz Serrulla. Estás ahí, ¿verdad, Javier?
Efectivamente, los problemas del directo.
Claro. Estábamos hablando de don Santiago Ramón y Cajal, su etapa en Madrid. Y yo comentaba cómo ahí el apoyo de la mujer fue incuestionable, y además yo creo, personalmente soy de los que creo que gracias a ese apoyo también don Santiago llega donde llega.
Sí, él lo reconoce. Ella tiene una vocación muy clara de que la obra de Santiago Ramón y Cajal es minuciosa, que va a requerir mucho tiempo, que no va a poder dedicarse a la familia, y ella asume este gasto personal porque tiene que sacrificar sus posibles actividades que tuviera. Sin embargo, ella lo llevó a gala, y desde luego don Santiago Ramón y Cajal públicamente y por escrito lo dejó dicho. Sin su mujer no hubiera llegado tan lejos.
Totalmente. Bueno, llega el momento en donde le dan el premio Nobel. Yo soy de los que también personalmente creo que marca un punto de inflexión dentro del gran mundo de la neurología, ¿no?
Sí, a partir de 1906 la neurociencia tiene otra consideración gracias a la obra de Santiago Ramón. Ya está ahí el abandono de la teoría reticular, para que los oyentes nos entiendan, dicho de una manera muy gráfica, el sistema nervioso central era una madeja poco clara. Sin embargo, Ramón dice, no, yo estoy viendo neuronas, que son células individuales, que conectan entre sí, y eso funciona de otra manera. Desde luego, a día de hoy, que sigue siendo el autor español más citado de todos los tiempos, la teoría neuronal no ha sido abandonada, y desde luego la neurociencia toma otro rumbo. Y todo gracias a nuestro sabio español.
Doctor, ¿qué será lo más curioso que se pueda ver?
Lo más curioso de la exposición, bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, el mismo diploma del Nobel se puede encontrar nunca tan cerca como lo tenemos. Su cuaderno de notas también. Todos los dibujos originales que pertenecen al Instituto Cajal también pueden ser admirados. Y luego también hemos recreado una sala con un testimonio romántico dedicado a su persona, que es la misión Neurolab, que tuvo lugar en 1998. Al espacio subieron algunos animales de experimentación para ver los efectos de la ingravidez, y en ese mismo cohete, vamos a llamarlo así, pues iban unos dibujos y unas preparaciones originales de Ramón y Cajal como homenaje que le hacían la ciencia en general y la humanidad a él.
Bueno, ¿esta exposición en dónde está? Porque yo estoy seguro que muchas ahora que nos están escuchando dicen, bueno, yo quiero ir, yo quiero verla.
Pues les han dado los datos abiertos, está en la Real Academia Nacional de Medicina, en el barrio de los Austrias y también de los Borbones en Madrid, en la calle Arrieta, en el número 12, puede ser visitada, es de acceso libre, en horario de mañana y los martes por la tarde. Todo esto durante estos días y hasta el 20 de enero.
Bueno, me imagino, totalmente, tenemos bastante tiempo, y me imagino que ya estará pasando mucha gente, porque yo, vamos, por compañeros que tengo, todos me dicen que quieren ir, y después también algunos que son profesores en la facultad, pues me comentan cómo al decirlo en clase los alumnos pues se interesan por ello.
Hombre, deberían conocerlo. Nosotros podemos presumir de muy pocos premios Nobel, desafortunadamente, pero podemos presumir de un grandísimo científico. Y entonces ahí está la obra de Ramón y Cajal, que siempre debe ser revisitada y estudiada. Pero no solamente la parte científica, que es la más importante para el estudiante de medicina. Luego muchos estudiantes y licenciados que se inician en la neurociencia empiezan a leer la obra de Yo creo que es una visita obligada, pero también está abierta para el público en general, para la sociedad. Cajal es patrimonio de la humanidad y
desde
patrimonio español,
sí.
Por supuesto.
Bueno, pues doctor Javier Sanz Serrulla, académico de la Real Academia Nacional de Medicina y comisario de la exposición, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches y un saludo a los oyentes de COPE.
Bueno, y hablamos ahora de la noche de COPE con el doctor Julio Pascual Gómez, es director del área de gestión clínica de neurociencias del Hospital Central de Asturias. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, hablando de don Ramón y Cajal, la verdad es que hay que pensar lo importante que es, por ejemplo, en la salud, las bases, ¿no? A partir de donde se empieza luego ya a seguir, ¿no?, la investigación.
¿Las bases?
Sí, sí, digo, sentar unas bases para luego continuar.
Claro. No, es absolutamente fundamental. Yo siempre digo a mis estudiantes que si no conoces al enemigo con el que te enfrentas, es absolutamente imposible poner algún remedio. O sea que eso está clarísimo.
Totalmente. Buenas noches, Julio.
Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Feliz de tenerte aquí. Bueno, hemos hablado con el nieto de don Santiago Ramón y Cajar, el profesor Santiago Ramón y Cajar, ojo, Junquera, que ha sido catedrático de la Universidad de Zaragoza, de Anatomía Patológica. Y bueno, hemos hablado también con el profesor San Cerulla y está todo muy bien porque lo hemos enmarcado en aquel su momento, de hace 80 años. Pero yo quiero preguntarte, ¿a día de hoy seguimos bebiendo, por decirlo así también, de los descubrimientos y avances de don Santiago Ramón y Cajal?
Hombre, sigue siendo un referente, sinceramente, para todos nosotros. Hay pocos premios Nobel de medicina que sigan estando tan vigentes,
claro,
como los hallazgos de don Santiago.
¿Cuánto me alegra escucharte esto, Julio? Porque es así, y ciertamente es que cuando estás, y tú que viajas muchísimo, y estás en todos los congresos internacionales que hay por ahí, bueno, fuera te lo reconocen y aquí nos cuesta.
Sí, no, es hay, como digo, muy pocos premios Nobel. Estos días he tenido la ocasión, por ejemplo, de releer la doble hélice, ¿no?
Sí.
El descubrimiento del ADN de Watson y Crick. Pues hay muy pocos, pues pasa un poco, yo diría, como Ramón y Cajal, que esos pocos premios Nobel que todo el mundo recuerda habiendo pasado no años, sino décadas, sin ninguna duda.
¿Quién dice que las neuronas se interconectan unas con otras?
Ramón y Cajal.
Ramón y Cajal, fíjate.
Bueno, es más, realmente la neurona y el papel de la neurona, pues lo definió totalmente don Santiago. O sea que eso es así, o sea que...
Es decir, que ahora cuando hablamos de, por ejemplo, el último premio Nobel, todo su desarrollo relacionado con el mundo de la memoria, hipocampo y demás, bueno, está muy bien, pero si no llega a ser por lo que don Santiago ya hizo hace 80 años, malo, ¿no?
Pues totalmente, pero este premio Nobel de este año, que para los neurólogos ha sido muy importante, ¿no? Que ya lo han otorgado a los que descubrieron las neuronas un poco por las que recordamos, somos capaces de saber dónde estamos en el espacio. Como digo, es muy importante, pero es uno de esos premios Nobel que estoy seguro, no es que caerá en el olvido, porque ninguno cae, pero no es ni muchísimo menos de la trascendencia que el descubrimiento del ADN o la PCR o el descubrimiento de la teoría neuronal, como hizo don Santiago, claro, eso está clarísimo.
Totalmente. Cuando hablas con tus alumnos y les comentas de la figura de don Santiago, ¿son conscientes de que del nivelón científico?
Hombre, yo creo que...
O es que ya lo ven, ya lo ven diciendo, bueno, claro.
No, como todos hemos sido alumnos, yo creo que a esa edad no. A esa edad todavía no. Creo que la mente del alumno de medicina, en general hablo, todavía, o sea, está más pendiente de aprobar los exámenes, ¿no? Cuando uno tiene 18, 19 años...
Depende de quién, porque tú fuiste alumno y yo fui compañero tuyo y a ti te gustaba todo esto.
Que de la trascendencia de los descubrimientos de don Santiago. Pero hombre, intentamos en clase transmitírselo. Yo he tenido la oportunidad algún año de ser padrino de la promoción y siempre el padrino hace un pequeño obsequio a los estudiantes.
Sí.
Y siempre les he regalado un libro de don Santiago, que por cierto los encuentras baratísimos, de estas colecciones de toda la vida,
sí.
Y la verdad es que es una delicia totalmente leer los libros.
Perfecto.
Pues doctor Julio Pascual Gómez, director del área de gestión clínica de neurociencias del Hospital Central de Asturias, gracias por habernos atendido, un abrazo y buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Un abrazo muy gordo, Julio.
Feliz programa.
Gracias. Bueno, Esteban, pues eso, que hoy hemos hablado de medicina. Además, eso que yo creo que, como bien decías, le estabas comentando ahora al doctor Julio Pascual Gómez, yo creo que cuanto más se sabe un alumno de medicina, cuanto más sepa, más se dará cuenta de la figura, ¿no?, de este premio Nobel español.
Totalmente, totalmente. Y la verdad es que hoy hemos tenido la suerte de tener aquí también al profesor Santiago Ramón y Cajar Junquera, que ahí es nada.
Pues nosotros tenemos la suerte de contar contigo aquí cada madrugada. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, campeón. Brenda Renetti with the populist daddies and the king and the queen of the bomb. Riding around with the car top down and the radio on. Nobody looks any finer. Always more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life.
Dejaros de cháchara ya, que estáis ahí dándole al palique. Javier Alonso, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Viendo aquí una fotografía de Robert De Niro, que no sabemos todavía quién es, porque pone la foto Billy Joel, Robert De Niro y Bruce Springsteen, y ¿sí? Aparecen todos menos...
Aparece uno que dice ser Billy Joel, que hay que creerle.
Porque Billy Joel luego,
Robert De Niro se parece mucho al antiguo líder de Police.
Efectivamente.
Y es Bruce Springsteen, pues con la cara un poco así lánguido, pero es él.
De todas maneras, os voy a decir una cosa. Igual. Que estaban en no sé qué historia, conmemoración, alguna cosa así. O sea, sí. Que seguramente que Robert De Niro estaba por ahí. Pero claro, dijo, no voy a poner yo al lado de eso.
Si había dinero, estaría estaba, Robert.
Ahora, está claro que Billy Joel es más pequeño, ¿eh? Se ha encanecido, digo, sí. Ya ha hecho más chiquitín con los años.
Ha encanecido la perilla.
No, aquí estaba de rodillas.
Porque en el tejado no tiene nada.
En el tejado no queda nada más que bueno, las buenas ideas y las buenas músicas. Pues vamos a ver, esta noche...
¿Qué forma de criticar en este
os
inicio?
Tengo que, sí, para empezar ha quedado un poquito extraño, pero yo esta semana he ido a un hospital. Bien. ¿Qué es lo normal que uno hace cuando va a un hospital?
¿Visitar un enfermo?
A un enfermo, ah, vale. ¿Verdad? O algo. No, esta vez no ha sido así, porque de repente entro en el hospital y escucho esto. Estáis escuchando a una de las grandes violinistas que hay ahora mismo en el mundo, que se llama Victoria Mulova, que es rusa, y sí. Que, bueno, como todas las rusas, nada más nacer o le regalan una raqueta de tenis, o le regalan una flauta.
Antes le ponían a hacer gimnasia rítmica.
¿Es verdad?
O nadar, la ponen en marcha, la ponen en marcha.
Exacto, desde Rufus Kraina, entonces empiezan ya los Kraina, y ya no para, ¿no? Pues de repente me encontré que el salón de actos estaba con esta mujer, que cuesta quizá 500 euros Joder. Cuando tú vas a un concierto, y actuaba solamente para los enfermos. Entonces bajaron todos los enfermos.
Musicoterapia.
Claro, es una cosa muy bonita que ha organizado una asociación que se llama Música en Vena. Qué chulo el nombre, ¿eh?
Sí, mola.
Música en Vena, es muy chula. Pues no tiene ánimo de lucro y mejora las estancias hospitalarias de todos los pacientes a través de la música. Es una cosa preciosa. Entonces ha ido gente como Jorge Pardo, Rosario Flores... hay un pianista, Cristian Zacarías, que va a venir dentro de muy poquito. Y es para que se muevan en otros circuitos, pero para dar a los enfermos una calidad extra, por así decirlo, para que se les haga menos la tos a la estancia en planta. Pareció precioso. Esto empezó además solamente para los pacientes oncológicos y ya pues prácticamente a todos los que están en planta y están más o menos bien, pues bajan al auditorio.
Te cuenta el ejemplo, está guay.
Y es una cosa preciosa. Mm. Y yo fui y os prometo que evidentemente los enfermos no son gente... Pues que muchos de ellos les guste a lo mejor la música clásica y no se oía nada. O sea, yo creo que cuando llega ese momento de debilidad gorda que uno tiene, es cuando uno necesita de esa belleza absoluta, ¿no? O sea,
hombre, yo creo que la música clásica además se invita normalmente al silencio. Hay otras músicas que son más de jaleo, más de alboroto, y la música clásica es verdad que siempre, o sea, sí. Es algo como con lo que... Eso sí que lo llevamos en vena, yo creo.
Sí, eso, hombre, si pones ahí a ACDC, Manolo, súbeme a planta.
A mí enfermo también le gustaría, ¿eh?
¿Qué hacemos aquí? ACDC, súbeme.
Y habrá enfermos rockeros, ¿no?
Sí, eso es verdad. Y además seguro que bajan con sus tatuajes, ¿no? Me encanta.
Con sus tatuajes.
Hay un asunto muy interesante de Daniel Barenboim que he cogido. Estaba echando un vistazo a YouTube y de repente me encuentro con unas declaraciones de Daniel Barenboim en la Fundación Juan Mars hace 2 años, y es lo que dice, lo que es la música para él.
El idioma de la música, el lenguaje de la música es un fenómeno puramente físico.
Usted dice,
pero la música es una expresión del alma humana, no de una cosa física. Y justamente eso, esa convivencia de lo más espiritual y más grande que hay en el ser humano, que es su alma, que se exprime a través de un medio puramente físico. Uh-huh.
Tiene toda la razón,
me
es un
apunto.
Misterio.
Sí.
Es un misterio lo de la música,
sí.
O sea, es algo físico, es verdad, sus ondas, su historia, pero proviene de un elemento que es sagrado, que es interior, que no sabemos narices dónde ubicar el alma, pero que nos configura del todo. Por eso lo de los enfermos les llega mucho más. Otro corte que yo quiero poneros de Barenboim dice qué es lo que pasa con el tiempo cuando se oye la música.
Por eso la música es capaz también de exprimir la eternidad, como mucha gente dice, ay, pero cuando toca ese movimiento lento de la novena sinfonía de Beethoven o de una serie de Bruckner, el tiempo se para. Uh-huh. Y es verdad, el tiempo se para porque la música, con la música se puede expresar y vivir algo que no lo podemos vivir en esta tierra. Yeah. Y es la eternidad. Yeah.
Que como que te preanuncia, digamos, la eternidad. Una cosa buena.
Qué bien habla Barenboim.
Sí, estaba como un poco... ¿sabes? Ya que he tomado tres Cuba Libre de tal manera. Porque hablaba así como... Encima él es porteño. Sí. Todos siempre hemos oído hablar en inglés y tal. Judío, porteño. Es un hombre muy especial, ¿eh? Uh-huh. Porque además... dijo una cosa muy graciosa. Él fue niño prodigio. O sea, a los 3 años ya tocaba a toda velocidad.
Sí.
Le dije, ¿usted de verdad fue niño prodigio? Y dice, no, yo siempre dije que fui niño prodigio. Lo que pasa es que el prodigio se marchó y ha quedado
el niño.
Y ese persiste.
Se le nota.
Oye, y además es de los que verdaderamente a través de la música intenta hacer cosas interesantes, como por ejemplo intentar apaciguar iras entre dos pueblos.
Ojo, eso es verdad. Y además con la orquesta esa que tiene de los palestinos y los judíos.
Claro, o sea,
que sean compañeros y que conviva la chica que toca la viola con el judío que toca el judío chelo, ¿sabes? Pues eso es precioso, salir ahí de todo, enamoramientos y muchas historias. Quien da más dignidad a los enfermos, evidentemente, y tenemos muchos gestos de él, es el Papa Francisco. ¿Os acordáis hace un año exactamente, el mes de octubre más o menos del año pasado? Se fue a Asís, una visita pastoral, y se encontró con unos enfermos. Y estuvo más de 3/4 de hora con esos gestos de ternura, de cariño, etcétera.
Conmovedor encuentro del Papa con niños y jóvenes con graves discapacidades físicas y motoras. La primera cita de su intenso viaje de 12 horas a Asís. Francisco estuvo con ellos unos 3/4 de hora y dedicó más de la mitad del tiempo a saludarles personalmente. El Papa no ahorró sonrisas y emocionó con sus caricias a niños ciegos y sordomudos, atendidos en este centro de la Iglesia Católica.
Sobre el altar adoramos la carne de Jesús.
Loro,
y en ellos, los enfermos,
encontramos le piaghe di Gesù.
las llagas de Jesús. O sea que él asocia lo que es la Eucaristía con los enfermos. Una cosa muy bonita del Santo Padre.
Que por cierto, el Santo Padre que ha hecho llegar también su pésame y las condolencias al pueblo de Murcia, ¿no? Por el dolor que está sintiendo estos días.
Claro.
Ha sido fuerte, ¿eh? Ha sido muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos ahora con más cositas relacionadas con enfermos. Música y enfermos. Atención, os voy a poner una banda sonora que es música clásica, pero corresponde a una película. Os voy a dar pistas sucesivas, de menos a más, hasta que uno de vosotros pues dé a la tecla.
Vale.
¿Os parece correcto?
Sí, sí, sí. Sí.
Esta es la música, a lo mejor no lo vais a identificar, pero ya os diré diciendo.
Una guitarra eléctrica.
Hay que adivinar la película, ¿no?
Sí. Un tío está en una cárcel. Tiempo.
La Mella Verde.
Ah.
Calla.
Vale. Cadena perpetua.
Calla. Un tío está en una cárcel.
Sí.
Kayak.
El Conde de Montecristo.
Dos policías van a por esta. Una cárcel especial protegida y van dos policías a darle comida. Tiempo.
Ah, sí. Protagonizada por Dustin Hoffman.
Calla. Y en ese momento, para darle comida, le tienen que atar con unas esposas, porque es un tío muy peligroso. Tiempo.
Ah, el silencio de los corderos.
Sí, señor, es correcto.
Claro.
Y él.
Esta es la parte en la que él se mete el de la nariz.
Exactamente. Esas guarderías tan maravillosas.
Sí.
Y le come la boca prácticamente.
La comida
de Aníbal.
Para que se comía también el envase.
Esa escena es brutal porque se está oyendo
esto
que son las variaciones Goldberg de Bach. Que él era un especialista en música clásica y tal. Entonces, se está oyendo esto...
Ahora dicen que es su mujer,
¿eh?
Ahora están diciendo que parte de la obra de Bach la escribió su mujer.
Exacto. ¿Eh? Ah, pues es uno de los temas, efectivamente, porque esta aria que estamos escuchando, que es el tema con las variaciones Goldberg, se dice que es su mujer Ana Magdalena Bach la que compuso esta música. O sea, está justo esta parte, esta aria. Os voy a decir de dónde viene porque es muy original. Bach compone para el Conde de Sajonia esta pieza, las variaciones Goldberg...
Tuvo el lomo.
...que un alumno suyo, que se llamaba Goldberg, las interpretara para el conde. ¿Por qué? Porque es que el conde tenía insomnio por la noche.
Entonces, amigo,
decía, y no estaba la noche
de copia.
Ahí está.
Claro, tampoco está la radio.
Si nos inventaron a partir de ahí.
Goldberg, Goldberg, toca, toca el bongo, no puedo dormir.
Toca el clave, ¿no?
toca el clave lo que pueda. Soy el conde de Sajonia y estoy...
Y te invito al lomo luego.
Este es el conde de
Sajonia.
El conde de las chuletas.
Es que va todo ligado. Sí. Es que va todo ligado. Claro. Pero el asunto es que él tocaba estas piezas, claro, yo creo que se quedaba frito, ¿no?
Oye, que está
transponido.
Es precioso. Pero
si alguien se ha quedado dormido escuchando esto, que nos llame ahora mismo. Ahora
no, frito se refiere al lomo de Sajonia.
Ah, vale,
a los chuletas. Fritos de maíz también que tomábamos en Sajonia.
¿Y tú crees que la mujer entonces haría horas extras para sacar adelante algunos temazos de la época?
Sí, yo creo además. Hay un libro muy bonito de Ana Magdalena Bach que se llama La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach, que todo el mundo tendría que leer. Ah, pues os voy a poner un extractillo de ello.
Estaba de pie junto a la ventana. Cuando entré, se volvió, dio dos pasos hacia mí y me dijo: querida Magdalena, ya sabes mis deseos. Tus padres están conformes. ¿Quieres ser mi mujer? Yo le respondí: sí, gracias. Y rompí en lágrimas. Lágrimas de felicidad pura. Lágrimas de agradecimiento a Dios y a Sebastián.
Qué bien hablaba además ella, ¿eh?
¿Verdad? Además un español más claro.
Sí, sí, oye.
Sí, sí, mejor que Barenboim.
Sí, porque se le iba la olla, ¿no? Pero esta mujer debió... daos cuenta que él era el elector de... El cantor de Leipzig. Es un hombre absolutamente... con un potentado musical, un hombre increíble que se fijó en ella. Ya tenía 4 hijos, se le murió su primera mujer. Y Ana Magdalena le dio, me parece, que unos 18 hijos. Tuvieron eso, se dice de la época.
Vivía en la cama Ana Magdalena.
No hacía otra cosa, entonces yo no entiendo por qué compuso esto. No tenía tiempo para salir de ella. O sea, tanto para parir como para soñar, ¿no? Y entonces...
Hombre, estar inspirado y de repente dar a luz tiene que ser para hacer una nueva composición, te digo, ¿eh? Claro. Hay que tener talento para hacerlo.
Pero qué fuerte que se murieron 7 hijos, claro, en la época.
Bueno, en la época aquella, claro.
Pues sí, la verdad.
Cualquier
es que
cosita, ¿no? Una escarlatina, un constipado, una cosa mal curada, te iba
sí,
el niño.
Sí, te escapaban, imaginaos que 7 niños se te mueran.
Oye, que bien has enlazado de llevarnos a una cárcel de un tío que se comía, se zampaba la peña, sí. Al final a llevarnos aquí a la mujer del colega.
A la mujer del colega. Más música y cine. Hay una película que a lo mejor no sé, no es muy conocida, que se llama Hilary Jackie.
Kayak.
Hilary y Jackie.
¿Eres nueva? ¿Es antigua?
Es de hace 10 años más o menos. Y es la historia de Jacqueline Dupré. Jacqueline Dupré fue la mujer de Daniel Barenboim, que se parece mucho. Era muy atractiva, o sea, era muy guapa. Era una mujer rubia absolutamente espectacular. Nadie tocaba el violonchelo como ella en los años 60. Y a los 28 años se le cayó de repente el arco. O sea, estaba interpretando una de las piezas, un concierto de Elgar, que era precioso. Se le cae el arco delante de todo el mundo. Entonces empieza a notar que algo no funciona en ella a los 28 años. Tenía una esclerosis múltiple. Entonces a los 28 años interrumpe toda su carrera, que ya son referenciales las grabaciones que tiene ella con su marido, que fue Barenboim, y muere a los 42 años. Entonces ahí, si, ya veréis en YouTube, si veis Daniel Barenboim y Jacqueline Dupré, ya veréis esa cosa más que parejón. O sea, es que eran espectaculares los dos con 20 y tantos años. Entonces hizo una película, Hilary y Jackie, que son las dos hermanas, Jacqueline Dupré y Hilary. Las dos eran músicos. Jacqueline tocaba el cello y su hermana tocaba la flauta. Pues a los 12 años también daba su concierto. O sea, esta gente, yo no entiendo, o sea, nacen y ya salen cantando del vientre de la madre.
¿Y esta también se quedó niña o...?
Se quedó niña.
Niña prodigia.
Ojo, esta también, claro, si a los 12 años ya daba conciertos para la BBC de Londres. Bueno, era espectacular. Y además era muy guapa. Se parece, ¿sabéis a quién? A Leti Fontán Guijarro, no sé si la conocéis.
Hombre.
Nuestra compañera del alma. Era de ese tipo.
Pelirroja, pecosa.
Era como muy pecosita, toda muy rubia, no pelirroja, pero de ese tipo. Si queréis escuchar algo de Jacqueline Dupré, he puesto aquí algo de musiquilla. Al piano Barenboim, es una grabación histórica, y al cello Jacqueline Dupré. Tocaban
ya con entonces trasegaban.
Y ya estaban claros.
Sí.
Hombre, es que se miraron los dos y dijeron: ¿está tú donde naciste? Dijiste: ah, yo soy de Oxford. Sí, eres de Oxford, boluda. Tú tienes que venirte conmigo. Ay, qué tonto eres. Esto es para mí.
De ELA, fue de lo que has dicho. De
esclerosis múltiple.
Esclerosis múltiple. sea que impresionante además, ¿eh? En la película se cuentan cosas un poco feas, que Daniel Barenboim al final pues ya como que la fue abandonando y tal, y al ver que estaba en la cama todo el día y se fue con otra, pero parece ser que los datos históricos rigurosos dicen que no, que la acompañó hasta el final de sus días. Entonces, cuando vemos a Daniel Barenboim es que vemos a un artista, un monstruo en vida. Pues esas son las recomendaciones que os hago, esas pelis, música y enfermos, y vosotros que os veo con mucha salud, pues seguís.
Aparentemente. Iremos a ver a Hilary y a Jackie.
A ver si veis la peli, que está interesante.
¿Está bonita?
Ella es Emily Watson.
Hombre.
¿Os acordáis de Emily Watson?
Sí, claro.
Pues es la que interpreta el papel de Jacqueline Dupré. Emily Watson es muy fea. Bueno. Sí, no sé. Pero sí.
O sea, de gustos.
Elle Macpherson y Emily Watson. A ver, tiempo.
Vamos a ver. Que lo pregunten a Billy Joel.
Dios mío.
Pues bueno, nada, Javier, chicos,
ahí está la historia.
Pues bonito. Muy buen repaso por enfermedad.
Sí. ¿Esto quién te lo hace? ¿Tú tienes alguien que te escribe todas estas cosas? Porque tú verdaderamente...
Tiene una cohorte de gente.
La vi el otro día con 6 o 7 becarios.
Se nota que está hecho en máquina de escribir, no está en ordenador.
Debes escribir un libro sobre él en la noche, ¿te imaginas?
¿Sobre él?
Sí.
Sí.
Y ponerle además asuntos ahí, yo qué sé.
Hoy no ha puesto a Thelonious ni...
Hubiera sido toda música clásica, para que veáis, claro, apetecía un poquito de...
Un día te vamos a hacer, Lardón y yo vamos a hacer, vamos a preparar el programa y yo, pero eso sea más adelante, no nos deje ya el próximo día, y entonces no te vamos a dejar ver, y te vamos a estar así todo el rato diciendo, a ver, escucha esto, como tú, y te vamos a dar kayak. Un abrazo, Javier.
Nos vemos, Joaquín.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Llega el momento de escuchar a nuestro compañero Paco Ventura. Nos habla hoy sobre el fin de la Primera Guerra Mundial.
Así comenzaba la Primera Guerra Mundial, el 28 de junio de 1914. Se han cumplido 100 años y así terminaba. A la hora 11 del día 11 del mes 11 de 1918... la Gran Guerra terminó hace 96 años. A esa hora entró en vigor el armisticio firmado horas antes, a las 5 de la mañana, cuando Alemania, consciente de que sufriría una invasión inminente, claudicó ante los aliados y firmó la paz en un vagón de ferrocarril a las afueras de Compiègne, en Francia. El armisticio de 1918 fue firmado por el mariscal francés Ferdinand Foch y el ministro de Estado alemán Matthias Erzberger en el vagón 2419D de la Société de Wagons Lits. El vagón de la firma del armisticio de 1918 tuvo más protagonismo, ya que fue posteriormente reclamado por Hitler el 22 de junio de 1940 para que allí mismo los franceses firmaran su rendición en la Segunda Guerra Mundial, una venganza calculada. El Tratado de Versalles, presentado a los líderes alemanes para que lo firmaran el 7 de mayo de 1919, supuso una serie de obligaciones para Alemania, en la que los expertos ubican las causas que hicieron posible el posterior ascenso de los nazis al poder. Las duras condiciones impuestas en ese tratado, especialmente las que volcaban toda la responsabilidad de la guerra sobre Alemania, fue el combustible que prendió la mecha de los nacionalistas y la extrema derecha de Alemania, que permitió el ascenso del partido nazi de Hitler entre una población humillada por lo que debería ser el camino de la paz. La Primera Guerra Mundial dejó más de 20 millones de muertos, entre ellos 9 millones de soldados y otros 20 millones de heridos. 49 millones de familias quedaron destrozadas, una generación perdida y Europa destrozada. 40 países involucrados y 65 millones de soldados movilizados. Esas son las cifras monstruosas de un cruel conflicto. El estallido hay que situarlo el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado a tiros junto con su esposa por el serbio bosnio Gavrilo Princip en Sarajevo, Bosnia. En su mayor parte, los ciudadanos de Europa saludaron el estallido de la guerra con júbilo, creyendo muy equivocados que sus respectivos países saldrían victoriosos en pocos meses. De los que comenzaron la guerra, Alemania era el país más preparado. La Primera Guerra Mundial fue conocida como la guerra para acabar con todas las guerras, debido a la enorme pérdida de vidas y a la destrucción que causó. Por desgracia, el Tratado de Paz que puso fin oficialmente al conflicto, el Tratado de Versalles de 1919, castigó duramente a Alemania, avivando el nacionalismo germano y sentando las bases de la Segunda Guerra Mundial. David Bowie ha puesto música a los horrores de la Primera Guerra Mundial en una nueva canción grabada para el centenario del comienzo del conflicto. Está inspirada en una pieza epónima de John Ford, dramaturgo, poeta y actor del siglo XVII. Comienza con una percusión que recuerda los disparos de cañón, pasando luego a un ritmo de rock mezclado con electrónico. David Bowie canta con voz grave lo que habría experimentado un hombre castigado por una mujer que propina golpes dignos de un varón durante la llamada Gran Guerra. Y la banda británica Coldplay ha editado un videoclip que rinde homenaje a los soldados de la Gran Guerra. Música con la que hemos comenzado este reportaje.